¿Qué tal? ¿Cómo te va? Esperemos que muy bien. Vamos a comenzar una nueva emisión de Generación Abierta en Radio para compartir con vos. Como sabés, este es un espacio que tiene que ver con la literatura, las artes y la educación. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través del 5031-9803 o al 5031-9804 y si no, por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Tengo acá a mi lado a Nora, quien durante estos últimos encuentros estuvo hablando acerca de equipo de trabajo, grupo, y hoy creo que se va a referir a evaluación. ¿Qué tal, Nora? Buenos días.
Sí, buenos días, Luis, Ricardo, David. Exactamente. Estuvimos hablando durante todos estos programas acerca de la importancia de cómo gestionar un equipo de trabajo, cuáles son los valores que conlleva la tarea de trabajo en equipo. Estuvimos también hablando acerca de cómo los docentes podían llevar a cabo actividades para trabajar con sus alumnos, contestando mails, comunicicándonos y dialogando con docentes que ven el programa.
Sí, generó mucho interés, ¿no?, el tema este de equipo de trabajo. ¿Por qué pensás que generó tanto interés?
Generó interés porque en realidad uno no está acostumbrado o está desvalorizado el trabajo en equipo, por lo menos en las instituciones educativas, porque en realidad en general no se sabe trabajar, uno solo asume la responsabilidad, los otros miran, digamos, los alumnos no están acostumbrados a trabajar en un verdadero equipo.
Falta esa práctica, ¿no?
Claro, falta la práctica y enseñar a cómo, ¿no? Porque en general uno da por hecho que el otro tiene que saber. Y como estuvimos viendo, es necesario abrir estos espacios para que cada uno pueda reflexionar, decir cuál es la tarea, cuál es la función, cuál es el compromiso individual, grupal. Uh-huh. Esto da para mucho, como lo estuvimos viendo. Pero hoy justo estamos llegando al final, entonces vamos a ver evaluación del trabajo en equipo. También nos preguntamos si era posible trabajar en equipo en esta sociedad consumista y competitiva y en estos contextos de incertidumbre y de fluidez, para hacer referencia también a los valores que implica el trabajo en equipo y detenernos a pensar y a debatir acerca de la importancia de estos valores como la honestidad, la solidaridad social, la responsabilidad, el respeto mutuo y fundar junto a otros comportamientos constructivos. Al hablar de evaluación, es una palabra que trae un poco de escozor, ¿no? Evaluación. Uno piensa que en realidad uno va a ser calificado, descalificado. Uno lo ve como algo punitivo, controlador, ¿no? La palabra esta. Y en realidad, si uno lo piensa o lo entiende la evaluación como parte de un proceso de aprendizaje, de planificación, que la misma se puede realizar antes, cuando los equipos planifican su tarea para alcanzar los resultados, ya que la actividad misma de planificar implica la realización de una evaluación, pues hay que diseñar estrategias. Esto es antes, también puede ser durante la realización de la tarea para analizar los avances logrados, las dificultades, los obstáculos comunicacionales o tecnologías, por ejemplo, para ir viendo en el proceso qué modificar, qué mejorar o dejar todo como está, porque se va consiguiendo los objetivos.
Es decir, que se va haciendo como un análisis de todo el proceso, ¿no?
Claro, lo importante es esto, ¿no? Que no se deje al final para ver qué pasó, si se alcanzó o no los objetivos, claro. Sino desde un principio se planifica la tarea y se evalúa si es posible. Uh-huh. Durante el proceso se va viendo qué resultados vamos obteniendo y qué mejorar. Y, bueno, en el final, después de los objetivos, si se consiguieron los objetivos que habíamos pensado. Esto es lo importante. Hay diferentes herramientas para evaluar un equipo de trabajo. Esto depende de las situaciones que pueden utilizar diferentes técnicas de evaluación, adaptadas al estilo de conducción y al tipo de equipo que se trate. Hay cuestionarios de autoadministración, entrevistas que permiten ver las percepciones de los integrantes acerca de la tarea llevada a cabo, la forma y el proceso, los afectos puestos también en la tarea y el alcance de los objetivos. Y también Es importante si el grupo puede construir indicadores como técnica de análisis. Algunos equipos evalúan la posibilidad de tener un observador externo. En primer lugar, decimos que esta tarea no es sencilla. Hay interrogantes que atraviesan a todas las evaluaciones. Por ejemplo, ¿quién evalúa? ¿Qué se evalúa? ¿Cómo se evalúa? ¿Cuándo se evalúa? Algunos evalúan si los equipos estuvieron centrados en la tarea o en la persona, en ambas o en ninguna, por el interés de su desempeño, si se dieron las condiciones de un buen trabajo, las habilidades para recopilar la información pertinente, cómo se tomaron las decisiones, si se pusieron en práctica o cómo se resolvieron los conflictos que se fueron presentando, cómo se analizaron cada una de las situaciones, cómo fue la coordinación del equipo. Estos pasos son todos válidos para trabajar con nuestros alumnos, como vinimos diciendo, donde ellos puedan aprender a evaluar sus acciones, sus maneras de organizarse, su compromiso consigo mismo y con el grupo, sus formas de comunicarse, que puedan reflexionar acerca de los valores que lleva el trabajo en grupo. Pero para esto el docente debe dar, como vinimos diciendo, estos espacios de reflexión, antes, durante y después del trabajo en equipo solicitado. Creemos que es una de las formas en que nuestros alumnos aprendan a ser seres más autónomos. Me parece que, bueno, por hoy vamos a dejar el tema acá. No se agota el tema de los equipos, pero bueno, por el momento en estos programas vamos a continuar con otros temas.
Sí, creo que es un pantallazo general realmente bastante exhaustivo, ¿no, Nora? Como para nuestros docentes que estaban interesados en poder profundizar un poco más, creo que le has dado herramientas realmente interesantes.
De eso se trata. Igualmente tienen nuestro mail, que es generacionabierta@hotmail.com, que podemos seguir dialogando a través de él.
Me parece perfecto. Es una buena forma de continuar para aquellos que estén interesados en seguir reflexionando sobre el tema. Bueno, vamos a continuar con poesía en este segmento Voces de la Memoria. Y hoy nos vamos a referir a Edgar Bailey y su aire renovador en la poesía argentina. Edgar Bailey, quien nació en 1919 y falleció en 1990, fue sin duda una de las figuras importantes de nuestra poesía argentina. Alguna vez dijo Alberto Banasco de él: hay una poesía argentina anterior a Bailey y otra posterior a él. También Raúl Gustavo Aguirre llamaba a Bailey poeta de poetas. Estamos hablando de reconocimientos sumamente valiosos de dos figuras importantes de nuestra poesía, como lo fueron sin duda Banasco y Aguirre. Lo cierto es que Edgar Bailey marcó una presencia fundamental en nuestra lírica, provocando un impulso renovador que se manifestó tanto a nivel de sus ensayos teóricos como de su creación poética, y cuyos soportes fundamentales fueron la revista Arturo, fundada por Bailey, y la aparición del movimiento Arte Concreto Invención, de donde surgieron figuras de la talla de Julia Kosice, Julio Leparc, Tomás Maldonado, hermano de Bailey. Nuestro poeta decía que había que ir a la poesía con los ojos abiertos para enfrentar el sueño con la mirada vigilante, inscribirse en mérito de la propia voz en el proceso contemporáneo de la poesía y seguir adelante, sin temor a ninguno de los riesgos a que deliberadamente nos exponemos y podemos aniquilarnos. No pienso yo que hayamos superado todos los riesgos, decía Bailey. Creo, sí, que el proceso ha desembocado en una conciencia y una conducta poética que han posibilitado la conquista de una poesía de existencia indudable. Otro poeta que también se refirió a Bailey y también compartió momentos en aquellas generaciones de los 40 y de los 50 fue Rodolfo Alonso. Él dice que si algo caracterizó a Baldai como intelectual y como artista, fue el ejercicio de una meridiana capacidad de raciocinio, de una luminosa claridad de pensamiento que casi desde un comienzo y de una forma quizás orgánica, constitucional, innata, siempre estuvo vigilada en sus posibles desbordes, en el entrevisto, imaginado o temido riesgo de sus posibles carencias y excesos, por un hondo y fundamental apego con la vida, por una fecunda riqueza existencial. Al baile el poeta, al baile el teórico, se suma también un baile con un profundo sentido de la ética, aspectos que no quedaron en una simple retórica, sino que se trasladaron en cada acto de su vida. Vamos a compartir hoy con ustedes este poema titulado Ella se prolonga. Ella se prolonga en sus ojos y manos tendidas hacia los trenes que pasan muy cerca, en el silencio batido e incesantemente por un sueño frío, por una fría locura sin amparo. Tú que sabes contar y estás de pie, y en tu alma recompones el amanecer y simulas el recuerdo, la unitaria claridad de los días sobrevenidos, sientes la presencia de una memoria rota, de una sonrisa a la deriva, de unas manos, de un vuelo, de un breve valle que ardió en el ocaso. ¿Cómo decir que ya no está el fuego y las paredes caen y pasa el viento entre las sombras? Tú puedes ser nombrado y mira simplemente como un viajero más hacia los altos, pero allí quedó, es vano el ocultarlo, la sangre que trepaba el sol en el verano. Allí quedaron sus ojos deslumbrados y un alba común anochecida. Edgar Bailey.
Realmente un bello poema, Luis. Me pareció cuando hablabas o comentabas acerca de sus pensamientos que había un acercamiento a la poesía, ¿no? Como con ojos de extranjero, con ojos vigilantes, con esa capacidad de asombro, de acercarse de alguna manera diferente, ¿no?
Desde un lugar diferente. Y sí, seguramente. Pensemos también que estamos hablando de figuras realmente importantes que, más allá, digamos, de su creación poética, también tenían un discurso teórico enmarcado en estas generaciones de los 40 y 50 que produjeron un cambio y un aire, como decíamos al principio, renovador en la poesía argentina, tanto este movimiento de invencionista, arte concreto e invención, como lo que fue Poesía de Buenos Aires en los 50, fundada por Aguirre, ¿no? Así que sí, seguramente es buena tu percepción. Bueno, tenemos acá a Ricardo Reyes. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
Buen día, Luis, Nora.
¿Qué tal?
Hoy vamos a hablar, nos vamos a referir a Lester Young. En la presentación hablábamos de que Lester Young había tocado de la manera que quería vivir y que no siempre había podido, yo diría casi nunca, que era vivir suavemente. Acá, en ese caso, estamos estableciendo una diferencia entre lo que es el músico y la personalidad del hombre. El músico, y haciendo una breve referencia, es, si se quiere, la primer gran renovación o cambio en cuanto al lenguaje del saxo tenor. En el programa anterior nos referíamos a Coleman Hawkins como de alguna manera como el padre o el inventor del saxo tenor en jazz. Lester Young implica, representa un lenguaje distinto, en algunos aspectos contrapuestos y en otros aspectos complementarios. Si bien, y esto es importante reconocerlo, Lester Young no reconoce a Coleman Hawkins como una de sus primeras influencias, y sí a un músico blanco de los 20 y de los 30 que se llamaba Frankie Trumbauer. de alguna manera eso representa una diferenciación en cuanto a la estilística, en cuanto a tocar al saxo tenor. Ahora, cuando nos hablamos del hombre, estamos hablando de una personalidad compleja. Un hombre solitario, introvertido, tímido, que de a poco se fue recluyendo en sí mismo en función de las agresiones normales del saxo tenor. Hay un crítico que se llamaba Leonard Feather que decía que no se podía ser en los 40 músico de jazz, negro y rebelde simultáneamente. Lester Young de alguna manera tenía las dos primeras y de alguna manera la tercera de estas tres condiciones. Se recluía hasta tal punto de que llegó a inventar o a hablar en un lenguaje propio. Cuando se refería a él, no se refería en primera persona, no decía yo, se refería en tercera. Este ambiente se está poniendo pesado, por ejemplo, Lester se va, en vez de decir yo me voy porque esto no me... Tenía ese tipo de estructura y aparte el alcohol.
Claro, un ingrediente que en general estaban los músicos de la época.
Sí, totalmente, y aún la droga. Bueno, hoy vamos a escuchar un tema grabado en Los Ángeles en diciembre de 1945, con Lester Young en saxo tenor, Vic Dickinson en trombón, Red Callender en contrabajo, Henry Tucker en batería. El tema es una variación o basado en una estructura de I Got Rhythm que se llama DB Blues.
Bueno, vamos a continuar con nuestro programa y creo que tenemos en línea a Diana Gaspar, quien, como ustedes saben, tiene a cargo la parte de artes visuales de nuestro programa Generación Abierta en Radio. ¿Qué tal, Diana? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Luis. ¿Cómo te va?
Bien, bien.
¿Qué tal? Buenos días para todos los oyentes. Saludos para tus compañeros.
Gracias.
Bueno, Bueno, mira, hoy nos vamos a referir a la obra de René Magritte. René Magritte es un artista, ha sido un artista belga que nació en 1898 y falleció en 1967. Un artista envuelto en el horror que le produjo el suicidio de su madre cuando él solo tenía 12 años de edad. Esto fue una tragedia que lo marcó no solo en su vida, sino también en su obra. Te cuento que sus trabajos, al principio, parten de la pintura metafísica de Quirico.
Ajá.
Y en ella se observa una asociación libre de elementos puestos sin ninguna relación. Esto provoca un clima de enigmas y de misterio. Y todos ellos eran velados por una atmósfera que nos induce a la memoria y al olvido. En 1926, Magritte conoce al líder del surrealismo, André Breton, y por su intermedio se contacta con el grupo.
Estamos hablando de década del 20.
Estamos hablando
del 30,
de la
¿no?
década del 20. Uh-huh. En esta década, Magritte trabaja con una fuerte ironía que se desplaza en toda su obra. Digo en esta década porque esta fuerte ironía aparece cuando les pone junto al grupo. Magritte luego aborda y explora a lo largo del tiempo el problema del espacio real frente a lo que sería el espacio ilusorio. Sus personajes y objetos emergen de este territorio, de este espacio, y realmente se crea un clima muy particular. Este artista aporta al surrealismo algo muy interesante, porque aporta una fuerte carga conceptual, tendencia que aparece después en la década del 60. Esto se manifiesta por la exposición en el juego de ambiguas imágenes junto con su significado representado a través de las palabras, quedando expuesta claramente la diferencia entre lo que es el objeto real y el objeto pintado.
Uh-huh.
Él tenía una obra en la que decía, esto había pintado una pipa y decía, esto no es una pipa. Porque realmente no era una pipa, era la pintura de la pipa.
Claro.
Entonces hace este juego de palabras que nos induce a la carga conceptual que aparece luego en la década del 60. Un artista profundo, con una obra sumergida en el dolor, en la que una atmósfera develadora y etérea envuelve a sus personajes, poniendo en duda la identidad de los mismos, que junto con los objetos, estos personajes protagonizan la obra. Y yo hablo de que pone en duda la identidad de estos personajes porque la mayoría son velados por un paño, por una tela, o tienen una cabeza de ave, cabeza de animal. Te cuento algo muy particular, esto de ser velados por un paño o por una tela, en realidad creo que tiene una relación muy grande con el suicidio de la madre, porque cuando encuentran el cuerpo de la madre, el camisón le tapaba el rostro.
Qué bárbaro, ¿no?
Lo encuentran, la madre se sumerge en el río.
Uh-huh.
Y él presencia esa escena.
Y impacto es muy fuerte, ¿no?, la vida de estos artistas.
Fuerte. Y en las primeras obras, incluso cuando él tiene toda una carga de la pintura metafísica, aparecen estos rostros velados con paño.
Sí.
En realidad la nostalgia, la tristeza, se ve en toda la obra de Magritte. Ha sido un artista realmente muy, muy profundo. Creo que uno de los artistas surrealistas con una de las obras más profundas, junto con Max Ernst también, ¿no? Porque una carga muy importante de nostalgia, de tristeza, se develaba en la obra.
Claro, claro. Y una de las figuras, bueno, trascendentales de este movimiento, ¿no?, que vos comentabas.
Totalmente, pero además me gustó trabajar sobre la obra de Magritte, porque si bien es reconocidísimo dentro del ambiente de las artes visuales, pero popularmente hacia el resto de la gente no es tan conocido como lo puede ser, por ejemplo, Dalí.
Claro, claro.
Y entonces creo que es interesante que la gente empiece a investigar o a conectarse con la obra de otros artistas que han sido muy importantes para la historia del arte y sobre todo del siglo XX.
Bueno, Adriana, te agradecemos mucho y bueno, retomaremos el contacto con vos el jueves próximo.
Seguramente, y vamos a seguir un poco tomando a estos artistas de la década del 20 y del 30 que pertenecieron al surrealismo.
Grandes figuras aparte, grandes movimientos, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Bueno, gracias.
Hasta el jueves, Adriana.
Hasta el jueves.
Agradecemos los mails recibidos durante la semana. Gracias por comunicarse, gracias por brindarnos su calidez y su apoyo a la licenciada Alicia Luque, licenciada Neira, a la poeta y educadora Cristina Pizarro. Además, recordamos nuestros teléfonos 5031-9803, 5031-9804 y nuestro correo electrónico generacionabierta@hotmail.com.
Bueno, la verdad que hoy un programa interesante, muy muy bueno lo
muy
que...
Muy fuerte lo que contaba Adriana de Magritte, ¿no? Que algo que es bastante reiterativo en los artistas, hay una historia personal muy fuerte, tenida en muchas situaciones de estas cuestiones familiares trágicas, ¿no? Que después como que marcan, ¿no? Marcan la vida de estas personas y después, bueno, aparece vislumbrado en su obra, ¿no?
Sí, también en el músico que hoy elegiste, Ricardo, ¿no? Esa vida tan trágica.
Sí, trágica, aparte falleció antes de los 50 años. Uh-huh. Bueno, es bastante común dentro de muchas figuras del jazz, ¿no?
Sí.
Es, de alguna manera, el músico que vamos a buscar la semana que viene es Charlie Parker y tiene una existencia similar, de alguna manera.
Qué interesante, Charlie Parker.
Sí, sería interesante ver, aparte, el contexto, porque hay un contexto social, sociológico, tiene mucho que ver con eso.
Claro.
No nos olvidemos, la mayoría de estas figuras son negras en una época de segregación racial. Fíjense que recién lo que sería la igualdad civil entre negros y blancos en Estados Unidos... La ley de los derechos civiles se sancionó en el año 1965.
O sea que antes padecieron.
Y también después, hasta acomodar un poco las cosas.
Claro,
pero la esclavitud se abolió en la guerra de secesión, o sea, en el siglo XIX.
Sí.
¿Cuántos años de lucha tuvieron que pasar los afroamericanos para poder llegar a, digámosle, a gozar de una libertad más o menos lógica?
Muy interesante, realmente. Yo me estoy despidiendo hasta el jueves que viene. Todos los oyentes, los esperamos.
Bueno, muchas gracias, Nora. Yo también me despido y será con una nueva propuesta de Generación Abierta el jueves que viene.
Y antes de despedirnos, queremos invitarlos el martes próximo a las 20 horas en el Café Montserrat, San José 524. Vamos a realizarle un homenaje a Eduardo Blues Villalba, poeta y docente fallecido trágicamente. Así que va a ser un homenaje con todos los amigos y toda la gente vinculada a él. De San José 524, martes próximo, 20 horas. Y a ustedes los esperamos el próximo jueves, porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Gracias.